Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, miércoles 20 de mayo. Saludamos a Josefina Stavrakopoulos desde la distancia. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo va todo?
Bien, preocupada por las cifras. Ayer un récord, ¿no? De 3.520 nuevos casos en 24 horas, 31 víctimas fatales. Ya vamos más de 509 fallecidos en total. Los contagios totales en Chile casi van a llegar a los 50.000, son 49.579, y los activos son mucho más que los recuperados. Activos hay 27.563 y los recuperados son apenas 21.507. Una situación muy preocupante porque, de acuerdo a todos los expertos, esta es una situación grave que está poniendo mucha presión sobre nuestro sistema de salud y que al menos va a durar durante los próximos 10 días. Porque eso es lo que se demora en hacer efecto las medidas como las cuarentenas que han empezado a funcionar fundamentalmente en la región metropolitana, que es la que concentra la mayor número de contagiados y de casos. Pero vamos a estar hablando evidentemente del coronavirus, pero antes queremos comenzar como siempre con el informe del tiempo.
Oye, parece que hay buenas noticias en cuanto al pronóstico del tiempo. Sí, porque bueno, a esta hora hay neblina, pero probablemente vamos a tener precipitaciones débiles. Pero algo de agua va a caer.
Algo es algo.
10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 3 y vamos a tener estos chubascos débiles que ojalá se intensifiquen durante el transcurso de la tarde.
Ayer yo sentí mucho frío durante
el
día.
Sí, hacía mucho frío. Hacía mucho frío ayer y estaba muy nublado y neblina en la mañana también. Sí. Bueno, ya llegó totalmente el frío a la capital, así que ya hay que empezar a prender estufita.
Así para... es.
Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 15. Se espera también precipitaciones débiles, eso sí, pero acompañadas de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, hay bastante nubosidad, también neblina, 9 grados de temperatura a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 16 y va a estar despejado principalmente durante la tarde. Y por último, contarles de Puerto Montt, a esta hora solo 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, amanece totalmente cubierto, pero probablemente van a tener chubascos aislados también durante la tarde. Las precipitaciones van a ser intermitentes en Puerto Montt porque hoy día van a tener algo de precipitaciones, jueves y viernes se calman y el sábado y domingo podrían volver la lluvia a Puerto Montt. Así que vamos a estar atentos a ver cómo va evolucionando el pronóstico del tiempo.
Me da miedo el ingreso del invierno y en medio de esta pandemia que estamos viviendo, sin duda que va a ser mala la combinación entre el frío, las enfermedades respiratorias tradicionales que tenemos en Chile y el coronavirus. Va a ser complicado en la medida que vayamos avanzando dentro de la temporada invernal. Vamos a estar hablando del coronavirus, como siempre, evidentemente, con las últimas novedades, la repartición también de las cajas de alimentos. Vamos a estar entrevistando a uno de los alcaldes que nos va a contar su experiencia de cómo se puede hacer esto y también si el gobierno va a contar con ellos o no en la distribución de estos alimentos. Pero también vamos a estar con Sebastián Rivas, uno de nuestros infiltrados, que nos va a contar sobre cómo está realmente funcionando la cuarentena en la región metropolitana, la eficiencia de esta medida, cómo está funcionando en esta zona, en esta macro cuarentena, esta mega cuarentena que estamos viviendo. También con Gustavo Orellana vamos a hablar sobre un tema diferente, pero muy interesante, sobre el hidrógeno verde, que yo al menos no había escuchado hasta ahora.
Tampoco.
Así que va a ser toda una novedad y las apuestas de su desarrollo en Chile, porque puede ser una nueva fuente de riqueza, Josefina. Pero como siempre, ¿qué te parece si empezamos con los titulares?
Vamos. Las comunas del sector sur de Santiago tienen las tasas más elevadas de casos activos en la región metropolitana. El nuevo informe epidemiológico del MinSal, liberado este martes en la tarde, muestra a municipios de la zona como San Joaquín, San Ramón, La Granja, liderando ese apartado. El Ministerio del Interior dictó una resolución para que el Fondo Solidario de 80.000 millones de pesos se transfiera a los municipios este miércoles. Las tres comunas que recibirán más fondos son Puente Alto, Maipú y Santiago. La presidenta del Senado se abrió a aplazar la cuenta pública del 1 de junio. Adriana Muñoz se mostró favorable a modificar la fecha del discurso del presidente Sebastián Piñera, a lo que se sumó Jaime Quintana, quien va a presentar hoy una iniciativa para poder prorrogarla por 90 días. Los trabajadores con contratos suspendidos llegaron a los 500.000. Los expertos esperan que la cuarentena acá en la región metropolitana pueda aumentar el uso de este sistema. Los viajes en el transporte público registraron la mayor baja de la crisis. El metro, buses y trenes, las validaciones cayeron en un 86% respecto al último día hábil previo al inicio de la cuarentena total. Y en noticias del mundo, la pandemia del coronavirus dejará más de 29 millones de nuevos pobres en Latinoamérica y va a provocar miles de desplazamientos internos, según la ONG Acción contra el Hambre. Su último informe proyecta la contracción de un 5% de la economía y el aumento de más de 11 puntos en el desempleo. Harán esta la mayor crisis del último siglo. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció un nuevo protocolo para el uso de la cloroquina como tratamiento contra el coronavirus. El Consejo Federal de Medicina brasileño concluyó que no hay evidencias sólidas de que el medicamento tenga un efecto confirmado en la prevención y en el tratamiento del COVID-19. 7:06 a.m.
Sí, pues no hay evidencia de que ese remedio ayude, pero lo están tomando... Donald Trump lo toma todos los días, según lo que se informó hace poco en la prensa.
Él y Bolsonaro, que se copian todo.
Él y Bolsonaro, que además tienen récord de contagiados en sus respectivos países.
En fin. Así es.
Bueno, nosotros también tuvimos un récord ayer tremendo de nuevos contagiados, 3.520 casos. El crecimiento de la curva todavía no es exponencial, de acuerdo dicen los expertos, pero está creciendo con mucha, mucha fuerza. A lo mismo que el número de fallecidos, ayer fueron 31 personas. Y además la ocupación de camas UCI a nivel nacional es altísima. En la región metropolitana apenas queda un 5% de camas críticas disponibles. En el resto del país la ocupación alcanza el 84%. Entonces, se comienza a pensar qué hacer. Ayer, de hecho, por ejemplo, se trasladaron... ¿Qué más se puede hacer, en verdad? Se está, evidentemente, tratando de que el mayor número de camas se transformen en camas críticas. Para ello se requiere todo un personal y se requiere implementos, como los respiradores que son invasivos, que no hay tampoco en tanta cuantía, pero todavía quedan. Y se está trasladando, por ejemplo, ayer se trasladaron de nuevo 3 pacientes, porque la tercera hice 4, pero en verdad fueron 3 pacientes porque uno no logró subirse al avión, porque los médicos de la FACH, porque el que los trasladaron en un Hércules, decidieron que no estaba lo suficientemente estable, así que una mujer se quedó en Santiago y otros 3 pacientes volaron hasta Concepción para ser hospitalizados en el hospital regional de esa ciudad. Es una de las medidas que se están tomando para descongestionar un poco la situación que se vive en la región metropolitana, que ya prácticamente está colapsada, digamos, está a tope de su capacidad. Y también se despachó una resolución ayer, el lunes, perdón, que obliga a las clínicas privadas a duplicar sus camas en 4 semanas, cosa que tampoco se ve que se pueda hacer con tanta facilidad, porque las clínicas ayer se defendían diciendo que han hecho todo lo posible, pero que no tienen ni más personal, ni más implemento, en fin, no es tan fácil transformar una cama intermedia en una cama crítica, pero sin duda que esta orden, porque no es una sugerencia, es una orden del ministro Mañalich, la van a tener que cumplir, so pena de tener que pagar varias importantes multas y otro tipo de sanciones que están en el Código Sanitario que está vigente en nuestro país por esta crisis. Pero incluso si todas las clínicas transformaran sus camas en críticas, incluso podría no ser suficiente, y por eso ya hay expertos que están hablando de otras medidas, otras posibilidades que se podrían hacer. Entre ellas, una que a mí me pone bien nerviosa, y es realizar altas de pacientes críticos de forma precoz, para ir liberando cupos de UCI lo más rápido posible. Lo que pasa es que el coronavirus genera una situación de salud que cuando una persona entra en respiración asistida, se demoran muchísimo en sacarla de ahí. Puede ser que la persona esté usando el ventilador durante mínimo 15 días, pero muchas llegan hasta las 4 semanas, lo que va bloqueando el acceso a los respiradores invasivos por mucho tiempo, y eso genera un problema importante para atender a la mayor cantidad de pacientes. La otra medida que se está hablando es aumentar la complejidad de hospitales de menor complejidad o incluso los servicios de atención primaria de alta resolución. Es otra de las opciones que algunos expertos están recomendando. Dicen que no es ideal, pues estos servicios se entregan un servicio al territorio, pero ante un mayor incremento de la demanda es importante contar con el máximo de instalaciones posibles para que se mantenga una atención oportuna. También lo otro es que se está sumando nuevas camas, por ejemplo, como el hospital modular que se va a instalar al lado del Barros Luco, que va a sumar otras 100 camas intermedias a la red. Y lo otro que también que lo está estudiando el MinSal es cómo establecer un mecanismo más rápido de traslado de pacientes que están en ambulancias esperando ser atendidos en una urgencia cuando el servicio destino esté saturado. Es lo que pasó, y todo esto se deriva de lo que pasó en el Hospital del Pino el lunes. Anoche también ocurrió lo mismo en el San José. Y es que llegan a una determinada hora un montón de ambulancias con pacientes para ser atendidos por la urgencia. Pero no pueden entrar porque la urgencia está llena con pacientes que son graves, que tienen que ser hospitalizados, que como no tienen camas de hospitalización, se van quedando en la urgencia. Entonces hacen imposible la entrada a los hospitales, que es a través de la urgencia. Y es, de acuerdo a protocolo, muy difícil trasladarlos a otro hospital, de acuerdo a lo que nos estamos enterando ahora cómo funcionan las cosas, porque mientras no te vea en primera instancia un médico de urgencias de ese lugar, no te pueden hacer la derivación. Y como la urgencia está colapsada, no se puede, o sea, el cuello de botella se produce en las urgencias que están siendo ocupadas, no por pacientes que están llegando, sino por pacientes que están siendo hospitalizados en ese lugar ante la escasez de camas. Entonces la idea es que se produzca un flujo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, cuenta un urgenciólogo que trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que todos los días él tiene 16 camas de urgencias, y todos los días cuando llega a trabajar en la mañana ya hay 7 ocupadas de pacientes que tuvieron que pasar la noche ahí. Eso no puede ocurrir, dice él, por tanto estas 7 personas no deben estar hospitalizadas en la urgencia, sino que tienen que ser trasladados a otro lugar, a otro recinto que tenga camas hospitalarias, y esto es un proceso muy complejo y engorroso, y por tanto el subsecretario de redes ayer, Arturo Zúñiga, redactó una indicación que va a permitir realizar los traslados en ambulancia de inmediato, antes de que lleguen a la urgencia, o sea, que no tengan que ser revisados por la urgencia de ningún hospital y que vayan directo a otra clínica donde haya cupos para atenderlos, donde puedan ser hospitalizados. Así que ese es uno de los cambios que se está haciendo para evitar ver esa situación tan compleja, que es como cuando uno se pone muy nerviosa al ver cuando pacientes están siendo atendidos en la ambulancia o hay 8 ambulancias y no pueden entrar a los hospitales a los que fueron referidos.
Oye, lo más próximo a lo mejor para poder descongestionar lo que es la situación hospitalaria es este decreto que tú comentabas antes, que ordenó a todos los recintos privados el ministerio a aumentar la alta complejidad en un 20%. Tienen plazo definido, por lo menos hasta el 15 de junio tienen que duplicar al 100%, adaptar máquinas de anestesia y respiradores para el uso pediátrico para poder atender a pacientes del coronavirus, y se espera que con esto se sumen 720 camas intensivas en las próximas semanas, pero al parecer no va a ser tan fácil. Los prestadores privados sobre todo no están seguros de poder cumplir con la exigencia. Por ejemplo, hoy día La Tercera destaca varias clínicas, por ejemplo la Clínica Universidad de los Andes informa que cumplirán con la meta el domingo, pero que les resulta difícil duplicar la capacidad porque ya aumentaron de 14 a 30 sus camas críticas. Dicen que es complejo volver a duplicar la capacidad, aun cuando el gobierno los ayude a acceder, por ejemplo, a los ventiladores. El personal, especialmente las enfermeras, no está disponible y es altamente especializado. Algo similar ocurre en el Hospital Clínico UC Christus, que explican que desde marzo han abierto 45 camas intensivas en la Clínica San Carlos de Apoquindo. Pasaron de 8 a 16 camas y las aumentarán en un 20%, pero al parecer el caso más crítico es poder tener mayor personal. Por ejemplo, el director de la Clínica Alemana sostuvo que han aumentado en un 79% la capacidad de camas críticas y que actualmente tiene más de 100 hospitalizados por COVID-19. Para un incremento aún mayor, dice que están implementando alternativas para poder adaptar la estructura, organizar al personal organizado y costear los insumos requeridos para la atención de los pacientes sometidos a ventilación. Y la Clínica Las Condes dice que su plan de aumentar ha ido en un 20% en 2 semanas, pero este requiere, por supuesto, un esfuerzo respecto a lo que es la dotación de personal y el equipamiento técnico. Así que son dos factores que podrían complicar un poco lo que dicta este decreto del Ministerio de Salud, que da cuenta que los recintos privados de alta complejidad tienen que aumentar en un 20% sus camas para pacientes críticos antes de este domingo y al 100% antes de el 15 de junio. Así que no va a ser una situación fácil, pero es algo que ya está en el decreto y que van a tener que cumplir.
tienen que cumplirlo, claro, de todas maneras tienen que hacerlo. El ministro Mañalich decía ayer que en total, así como en promedio, el servicio privado, las clínicas privadas han aumentado las camas críticas en un 10%, mientras que el sistema público lo ha hecho en un 100%, duplicaron el sistema público, por tanto se quejaba un poco de un cierto letargo, una cierta lentitud por parte del sistema privado de salud de acoger y de transformar todos sus servicios en camas críticas que van a ser urgentes, porque incluso con todas esas camas críticas hay muchos expertos que advierten que no va a ser suficiente ni siquiera en ese momento. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Paralela a la crisis sanitaria, estamos viendo un rebrote de la crisis social, y esto lo vimos a partir del lunes en manifestaciones que se produjeron en la comuna de El Bosque, donde un grupo de personas salió a manifestarse por el hambre, básicamente, por las necesidades que ellos tenían en temas de alimentación y la situación grave en términos económicos, laborales, que los estaba afectando producto de esta pandemia y de la cuarentena tan extendida que se está realizando. Sin embargo, el Ministerio del Interior, y lo explicó ayer a La Tercera, Juan Francisco Gali, su secretario del Interior, ha detectado que no es tan espontáneo este último movimiento que se está viendo acá en Santiago, porque situaciones similares de manifestaciones donde grupos violentos atacaron con piedras, elementos incendiarios a carabineros en El Bosque, se produjeron en Estación Central, en San Bernardo, Recoleta, Melipilla, Peñalolén y Quiricura. Y evidentemente esto está siendo seguido con mucha cercanía por parte de la policía, porque esto podría ser entonces un nuevo rebrote del estallido social. Los enfrentamientos incluyeron no solamente manifestaciones verbales, sino que barricadas, quema de buses, enfrentamientos con carabineros, lanzamientos de bombas molotov, saqueos. Y todo esto mientras estamos supuestamente en cuarentena total y en toque de queda, lo que hace que esto sea mucho más grave. Y el Ejecutivo está acusando, de hecho lo decía ayer el ministro Blumel acá en Duna, que hay un aprovechamiento de las manifestaciones en El Bosque, que salieron, la gente salió a pedir ayuda y terminaron en desmanes parecidos a los de la crisis post 18 de octubre, con algunos hechos muy, muy violentos. Juan Francisco Gali, su secretario del Interior, explicó a La Tercera que ellos han visto que actividad de grupos asociados al anarquismo, a la violencia que estaba asociada a las personas privadas de libertad en el post 18 de octubre, y las cosas que ocurrieron ahora, en esta semana, ocurrió en los mismos lugares donde ocurrían este mismo tipo de cosas hace uno o dos meses atrás, antes de la crisis por la pandemia. Uno de estos puntos es la subcomisaría de Peñalolén, que ha sido uno de los focos, una de las unidades de carabineros más atacadas durante la crisis. Gali dice que son prácticamente los mismos lugares donde habíamos visto desórdenes durante noviembre y diciembre del año pasado, pero ahora esto es muchísimo más grave porque, como estamos en pandemia, la gente no solo se reúne en toque de queda, sino que además generan un riesgo para todos los demás. Los desórdenes registrados en El Bosque alertaron a la policía debido al elevado número de bombas Molotov que tenían los encapuchados. De hecho, en la querella que se presentó en contra de ellos, contra los que fueron detenidos, se lee que dos individuos se identificaron fabricando y manipulando artefactos explosivos. Tenían 12 botellas Molotov ya fabricadas. El saldo de 43 que dejó la jornada fue de 43 personas detenidas, la mayoría por los incidentes en El Bosque, y donde también se les imputó el delito de robo en lugar no habitado, porque se saqueó una tienda de balones de gas y desórdenes. Se formalizó a 10 personas, 9 de ellas quedaron en prisión preventiva, y lo que fue alabado, ¿no?, por las autoridades políticos, porque el objetivo que ellos van a perseguir es que queden condenadas estas personas como mínimo a 3 años de pena efectiva por la fabricación de bombas Molotov.
Bueno, ayer el gobierno acusaba entonces este aprovechamiento de la crisis sanitaria, como tú decías, lo mencionó el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, en esta conversación con Hablemos en Off. Él decía que esto no es el 18 de octubre y apuntó principalmente al Frente Amplio y al Partido Comunista, de que ellos decidieron finalmente exacerbar las dificultades que todos sabemos que hay y que lo que hay que hacer hoy en día es colaborar. Ayer le preguntamos en Ahora en Duna al alcalde de Valparaíso, Jorge Chap, sobre las palabras del ministro del Interior, que apuntaba principalmente al Frente Amplio y al PC, y él sostuvo que estas declaraciones están de más y que en este momento lo que hay que hacer es contribuir a soluciones y que lo mejor es dejar a la política de alguna forma en cuarentena. Hubo varias reacciones el día de ayer por esta situación. Por ejemplo, hubo una reunión por Zoom de los jefes de bancada y presidentes de oposición en los que se incluyeron al PC dirigentes del Frente Amplio y también de la ex nueva mayoría, y ahí acordaron ponerle urgencia a la discusión de la suspensión del corte de servicios básicos y solicitar un aumento del ingreso familiar de emergencia, coincidiendo en que de no empujar medidas económicas adicionales se podría generar de alguna forma un nuevo estallido social. Y en esa instancia, por ejemplo, habló el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, que dijo que ojalá no se vea un nuevo estallido, pero las demandas del 18 de octubre siguen plenamente vigentes. Y dirigentes del Frente Amplio y del PC salieron también a responder a Blumen. Decían que pueden culpar a quien quieran con tal de no ver la realidad, decía Gael Yomans de Convergencia Social, mientras que Catalina Pérez de RD dijo que es el hambre y la incertidumbre las que están generando estas manifestaciones. Así que reacciones han generado las declaraciones que dio ayer el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, en Hablemos en Off.
Así es, la polémica política también, la arista política de esta, de los desórdenes que se están produciendo en distintas comunas de la capital a raíz de la pandemia. 7:21 a.m. Estamos escuchando a Cher en esta mañana, aquí en Duna en Punto, cuando son las 7:22 a.m. Do you believe in love after love? Do you believe in life after love, Josefina?
Sí.
Eres un optimista, entonces.
Soy optimista.
Eres muy optimista.
Sí, no soy.
Bueno, beneficia. Cher también, ¿ah? Cher está cumpliendo, y está como quiere, 74 años hoy día. Por eso la estamos celebrando con esta canción. Es una actriz y cantante norteamericana que saltó a la fama en 1960 como parte del dúo Sunny and Cher y ha ganado los máximos reconocimientos en la industria de la música, el cine y la televisión en Estados Unidos. Tiene un Oscar, un Grammy, 3 Globos de Oro, un Emmy y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes, además de 2 nominaciones al BAFTA. Ha vendido más de 200 millones de discos a lo largo de su carrera. Es la única cantante que ha ingresado a las listas de éxito Billboard durante las últimas 6 décadas y es la mujer de mayor edad que ha llegado a la cumbre del Hot 100. Y con Believe en 1900, no, fue precisamente con esta canción que estamos escuchando en 1998. Así que con esta canción la vamos a celebrar a Cher, su vida, su legado, todos sus años bien vividos y bien disfrutados. Nos vamos a la pausa con esta música y nuestros auspiciadores, como el banco BCI, porque con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en tu casa. BCI, seamos diferente. Lo mismo, el mismo mensaje nos dice AFP Capital, porque si tienes que hacer cualquier trámite en AFP Capital, hazlo desde tu casa, ingresando a afpcapital.cl o llamando al 666-00900, afpcapital.cl, en línea, contigo. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 26 y ya estamos con nuestros infiltrados al aire, de forma remota. ¿Cómo están, queridos infiltrados? Los saludo desde la comuna de Vitacura, Gustavo Orellana, periodista del Pulso. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días. Está muy helada esta mañana, sí.
Muy helada. Ayer me maté de frío, te digo la verdad. Estaba tratando de buscarlos acá en el feed, pero no les veo todavía sus rostros como para saludarlos.
¿Cómo estás, Mónica Pérez?
Está Sebastián Rivas también con nosotros. ¿Cómo está, Sebastián?
Bien, pues bien. Heladito el día, sí. Ya parece otoño ya.
Sí, ayer con abrigo yo todo el día en el Canal 13, porque me está tocando trabajar esta semana. Estamos una semana sí, una semana no. Y esta semana me tocó y ya uno no puede sacarse el abrigo en todo el rato, porque además... Canal 13 tiene una estructura en que uno está permanentemente pasando por el exterior, por un patio.
Cambios de temperatura, hay que cuidarse.
Cambio de temperatura todo el rato. Oye, partamos contigo, si te parece, Sebastián Rivas. Este suma la situación en Santiago, si realmente están funcionando las cuarentenas. Ayer yo conversaba con uno de los médicos, todos los médicos que entrevistamos todos los días para ir más o menos llevando el pulso, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la capital, y me decía que la efectividad de las medidas que ha tomado el gobierno para que bajen estos números tan grandes que estamos hablando de 3.000 y tantos contagiados diarios, no lo vamos a ver por lo menos por los próximos 10 días, lo que da una sensación de angustia tremenda. ¿Cómo está funcionando las cuarentenas en la capital?
A ver, Mónica, efectivamente lo que te dice el doctor tiene toda la razón en términos de que para tener números acabados, y es más o menos lo que se ha conversado a lo largo del tiempo, tú tienes que esperar 14 días, dos semanas, para más o menos sopesar el efecto real de una cuarentena, que es lo que pasa en ese caso. Lo que pasa es que nosotros, y esto lo ha dicho muchas veces el ministro Mañalich, estamos viendo una foto del pasado. Muchas veces cuando vamos viendo los casos es gente que se contagió antes de que se tomaran las medidas, una semana antes. De hecho, por lo general, lo que hace el gobierno, digamos, cuando tiene un caso, el Ministerio de Salud, lo trata de asignar en términos de semana epidemiológica a la semana donde iniciaron los síntomas. Por lo tanto, la gran mayoría de los casos va quedando asignado hacia semanas atrás. Digamos que uno dice, bueno, ¿y por qué en este caso, digamos, pasa eso? Porque es una manera más fácil de trazar también en qué minuto se está desarrollando la enfermedad. Pero eso hace, como te comentaba, que la trazabilidad final sea más difícil en términos de ver cuál es el efecto de las cuarentenas. Sin embargo, y pese a eso, hay maneras y hay algunas cosas que uno puede hacer para trazar, y es lo que hemos venido haciendo hace un par de días ya en la tercera, porque lo que sí se puede ver son tendencias, que no son definitivas, pero son tendencias importantes. Y la historia de la tendencia marca que hay una diferencia bastante fuerte entre las zonas de la capital, con alta preocupación por lo que está ocurriendo en el sector sur. Cuando tú vas a ver, por ejemplo, el último informe epidemiológico salió ayer a las 6 de la tarde, hay una estadística que es la tasa de incidencia. La tasa de incidencia es contagios por cada 100.000 habitantes. Ese es un número, un cálculo. Es decir, si esta comuna tuviera 100.000 habitantes, ¿cuántos de ellos estarían contagiados? Y cuando tú vas a ese indicador, las cinco comunas más altas en Santiago con ese indicador, y son comunas populosas, son todas del sector sur o suroriente. San Joaquín tiene 433,9, San Ramón 397,6, La Granja 3.72, Pedro Aguirre Cerda 2.82, Peñarolén 2.77, lo que te habla de una situación bastante extendida, y lo que preocupa también porque varias de esas comunas han estado en cuarentena, ya sea total o parcial, por más tiempo que el último cierre. Pedro Aguirre Cerda ya lleva un buen rato en cuarentena, por ejemplo. San Ramón tiene la zona de la población de La Bandera hace mucho rato también con esa medida, y sin embargo, pese a eso, los indicadores siguen subiendo, no se ve que haya una gran detención, se ve un pequeño ritmo de baja, que es algo importante, porque las cuarentenas sí son efectivas y sí sirven en términos de eso, pero no se ve una gran disminución. Es distinto a lo que tú ves, mundo totalmente opuesto, en la zona norte de Santiago, donde de a poquito se va viendo que efectivamente algunas medidas como las cuarentenas u otras van dando resultados. Quilicura, por ejemplo, tiene números mucho mejores de lo que tenía hace un par de semanas. Siguen siendo números preocupantes, o sea, aquí no hay ningún llamado al relajo, no es que uno pueda... Sí. Pero sí tú puedes decir, mira, acá estas medidas van medianamente funcionando, o se ve que el impacto se mantiene igual o mejor un poquito si es que tú vas comparando las cifras.
Sí. Hay otra comuna, o sea, donde eso no pasa. Por ejemplo, siempre me ha entrado la duda, ¿por qué han funcionado tan bien las cuarentenas en regiones y no en Santiago? Por ejemplo, Osorno, Temuco...
Bueno, es que ahí Mónica Pérez, hay toda una tesis de qué es lo que ocurre. Y es complicado porque, a ver, yo aquí no soy experto en movilidad, solo te puedo repetir lo que uno sabe por experiencia, por análisis. Y hay un factor en Santiago que es la movilidad entre comunas. Hay un factor en Santiago que es la movilidad entre comunas. Tú no vives en la comuna en que trabajas. Entonces la cantidad de desplazamientos que tienes es muy grande. Y cuando tú ves uno de los factores internacionalmente incluso que se está evaluando hoy día para ver, para tratar de entender cómo se expande el virus, es la movilidad. O sea, cuando estamos hablando, no sé, Quilicura a Las Condes, es un viaje larguísimo, una hora y media en transporte público, Puente Alto a Las Condes, lo mismo. La Pintana, La Granja, San Joaquín, son todas comunas donde tú tienes que probablemente, no vas a encontrar tu trabajo al interior de la comuna, te tienes que desplazar. Por lo tanto, hay un factor de movilidad que es mucho más alto probablemente en Santiago, y también hay quienes dicen que la idiosincrasia del santiaguino es un poco distinta que la gente de regiones. También es cierto que es más fácil controlar, tú cierras la ciudad... y una ciudad, digamos, como más pequeña, digamos, en regiones, y tienes mucho más control. Acá son 8 millones de personas, una locura. O sea, controlar a 8 millones de personas, ni aunque tuvieras un ejército completo, probablemente lo puedes hacer. Entonces, por eso también los llamados a la responsabilidad son súper importantes. Como digo, dicho eso, sí preocupa la situación del sur de Santiago. Hay otro dato, que es la cantidad de casos activos, donde las comunas que se pegan un mayor salto son Puente Alto y La Florida. No es la tasa, esto es número puro. Pero Puente Alto ayer desplazó a Santiago como la comuna con más casos activos del país, tiene 1.070 casos activos, que es un caso activo, un caso que se ha dado dentro de las últimas dos semanas previa al informe epidemiológico por definición del MinSal. Entonces, lo que tú ves es que hay una situación más... A ver, con las cifras uno no puede decir está bien la situación en la zona norte de Santiago. Eso sería una falacia. La situación sigue complicada y probablemente hay que esperar mucho tiempo más para ver que esto sea efectivo. Pero sí, con los números uno puede decir la situación en la zona sur-suroriente de Santiago está complicada. Eso es indudable, y uno en la medida que va acumulando informes epidemiológicos puede decir que ahí hay una zona de preocupación súper compleja. Porque básicamente lo que queda es esperar a ver durante esta semana y la próxima, a partir de los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud, que salen dos veces por semana, y eventualmente si el Ministerio entrega otra información que está comprometida por parte del ministro Mañalich a partir del discurso presidencial del domingo pasado,
sí.
Si es que esta evolución se ralentiza un poco más, mejora, porque la situación de verdad de ahí es muy preocupante. Un bonus track ahí, Mónica Pérez, no es de Santiago, pero la situación que también preocupa es la de la quinta región. San Antonio tiene una tasa total, no es la tasa de contagio activo, pero la tasa total sobre 200, que es una de las tasas más altas en comunas populosas en regiones. Yeah. Valparaíso y Viña son las comunas con más casos activos en regiones que no están en cuarentena. La situación en el norte es muy complicada, pero acá, digamos, estas dos ciudades tienen más de 100 casos cada una, Rancagua también, Y no están con medidas, esto porque es importante porque hoy día es miércoles, los miércoles se ratifican las medidas de cuarentena, sí. Es probable, lo ha anticipado el ministro Mañalich, de que en Santiago no se va a mover nada y si se mueve algo va a ser para expandir, pero podríamos ver alguna medida que vaya en dirección de regiones y en especial en torno a la quinta región y en particular la quinta región costa. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero los números por lo menos parecen avalar que ahí hay un foco que hay que detener ahora, antes de que quede una situación mayor, porque lo han dicho los ministros en privado, dos regiones grandes con un brote es una situación sumamente compleja, si es que ya no le queremos añadir complejidad a esta situación.
Claro, las dos regiones más grandes del país, pegadas además, no, muy, muy, muy complejo. Muchas gracias, Sebastián Rivas, vamos a estar muy atentos entonces a lo que diga el gobierno hoy día en su comparecencia tradicional de la mañana. Vamos con Gustavo Orellana, ¿qué diantres es el, cómo se llama? El hidrógeno verde, yo nunca lo había escuchado.
Oye.
Soy muy ignorante.
Hidrógeno verde, mira, no, para nada, mira. Vamos a situarnos un poco donde en el momento en el tiempo en el que todos queremos estar, que es cuando termine esta pandemia. Y ahí vamos a... Y ahí van a volver los temas de la agenda global. Y una de las cosas que veníamos hablando antes de esto es el calentamiento global. ¿Cómo le ganamos al calentamiento global? Es un tema que eventualmente en algún minuto va a volver. Y ahí el aliado venía siendo la electromovilidad, los autos eléctricos, los buses eléctricos, en Chile ya teníamos algo de eso, pero venía emergiendo con fuerza el hidrógeno verde como una alternativa. Y ahí en el hidrógeno verde Chile tiene posibilidades de ser uno de los actores principales a nivel mundial y eso es algo que el gobierno está muy interesado en desarrollar. Bueno, ¿qué es el hidrógeno verde? Es el hidrógeno es el elemento más común en la Tierra, en el agua tenemos hidrógeno, pero no se encuentra en estado puro. En estado puro es un combustible, un reactivo súper de una alta capacidad de generar energía, pero no se encuentra en estado puro. Entonces lo que hay que hacer es, mediante procesos técnicos, incorporarle energía eléctrica para poder separar el hidrógeno del oxígeno en el caso del agua y eso para eso necesitas altas cantidades de energía y Chile tiene toda la radiación del norte, la cercanía con los puertos tiene esta ventaja. Mira, este llamado combustible del futuro no genera emisiones, su único residuo es el agua y es altamente eficiente. Un kilo de hidrógeno verde, que a Chile podría costarle entre 4 y 6 dólares producir, permite andar cerca de 100 kilómetros a un auto. Entonces, sacábamos las cuentas, estos 100 kilómetros costarían, no sé, cerca de 4 mil pesos, y eso en bencina o en gasolina o en diésel hoy día cuesta sobre 6 mil pesos. Entonces, eso ya lo hace bastante más eficiente hoy día, siendo que falta todavía harto desarrollo para este combustible. El problema sí es que los autos son muy caros. En España se lanzó a comienzos de año un auto que se llama Toyota Mirai, que es el primer auto en ese país que funciona con hidrógeno, pero que cuesta más o menos 80.000 euros, o sea, unos 70 millones de pesos. Eso lo hace todavía un poco prohibitivo y además que no hay todavía una red de recarga de hidrógeno en ese país. Apenas hay unas estaciones de servicio. Entonces, eso lo hace todavía un poco.
Si no suma los ahorros que pueda tener en combustible, no te conviene comprarte un auto tan caro tampoco.
Todavía no. Entonces, es un combustible que está en etapa de desarrollo, por lo tanto, falta para que esto se concrete, pero el gobierno y en particular el Ministerio de Energía está muy interesado en que esto avance lo más rápido posible y en que esto, por lo menos hacia fines de la década, sea una realidad y Chile pueda desarrollar este potencial. Incluso ellos piensan que Chile tiene la capacidad de producir 70 veces su consumo interno de hidrógeno, si es que nosotros incluso usáramos este hidrógeno. Y además podría transformarse en una industria tan rentable como la minería del cobre. Eso es lo que ellos creen, dadas las ventajas comparativas que tiene Chile.
¿Por qué?
Pensemos
¿cuáles son?
Lo que pasa es que, como te decía, para producir hidrógeno lo que más se necesita es energía eléctrica. Y hoy día Chile tiene, además de la capacidad de radiación del norte, hay una capacidad instalada en centrales solares que pensaban, oye, instalemos muchas centrales solares en Chile porque en Chile necesitan energía, eso era hace 5 años. Después, con el tiempo, la economía no creció tanto, vino el estallido social, ahora la pandemia, y tenemos un parque instalado de centrales solares muy grande que probablemente no usemos en mucho tiempo. Entonces eso hace que haya que buscar alternativas de uso para esas centrales solares. Y hoy día una de las alternativas que está surgiendo es la instalación de una tecnología de desarrollo del hidrógeno verde. Y en ese contexto el gobierno creó una comisión donde fueron llamados el expresidente Ricardo Lagos, el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena, la directora de la Bolsa de Comercio, Janet von Wolfsdorf, no sé si dije bien ese apellido.
Mira, pero sin duda que lo intentaste muy bien. Yo estoy segura que lo hiciste estupendo, porque
lo ensayamos. Y esta comisión tiene como objetivo crear o avanzar en una hoja de ruta para ver si Chile efectivamente puede transformarse en la Arabia Saudita del hidrógeno verde. Entonces, vamos a ver si esto realmente se puede conseguir. Va a haber que trabajar mucho, por ejemplo, en temas tributarios, ver si el hidrógeno verde le vamos a cobrar impuestos específicos igual que a la gasolina o al diésel, ver si quién va a desarrollar esto, si van a ser empresas privadas, si va a ser el gobierno, si va a ser un modelo mixto. Todo eso se va a definir durante este año, porque la idea es tener en 2020 una hoja de ruta para ver si Chile puede convertirse en esta, como te decía, la Arabia Saudita del hidrógeno verde.
Muy bien. Muchas gracias, Gustavo Orellana. Muchas gracias, Sebastián Rivas, por sus interesantes participaciones en esta jornada. Que estén muy bien. Buenos días.
Igualmente, que estén bien.
Vamos a estar muy pendientes informe del gobierno y al hidrógeno verde, esta nueva mina de oro que podría transformarse para nuestro país una vez que superemos todas las crisis que estamos enfrentando en este minuto. Una señal de luz al final del túnel. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Ojo, porque llegaron a Entel los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, Entel te regala además un increíble smartwatch Band 4 Pro, y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico y audífonos FreeBuds 3. Busca el que quieras en entel.cl y también puedes usar la app de Entel. Y la tercera te invita al Cyber Week LT, un mercado virtual que agrupa a más de 100 tiendas con descuentos. Del 25 al 31 de mayo, apoya al comercio online y encuentra todo lo que necesitas con ofertas exclusivas en el cyberlt.cl, el Cyber Week, la tercera.cl. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con el alcalde Claudio Castro, alcalde de Renca, para hablar de esta crisis por los alimentos, la repartición de las canastas, en fin, todo lo que tiene que ver con esta situación que se está viviendo en varias comunas de la capital.
A ver, aquí hay una señora. Perdón, señora. Estamos en directo. ¿Por qué salió de su casa? ¿Hacia dónde se dirige?
Es que tengo que sacar un certificado de cotizaciones urgente en mi AFP Capital.
Pero señora, hoy no tiene que salir de casa para hacer sus trámites en su AFP. En AFP Capital puede hacer todo de forma remota.
Es verdad. Entra ahora a afpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas realizar todo lo que necesites sin salir de tu casa. Y si eres adulto mayor, te daremos prioridad cuando nos llames por teléfono. afpcapital.cl, en línea contigo.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:43 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con el alcalde de Renca, Claudio Castro. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Hola, Mónica, buen día.
Alcalde, nuestra duda es qué están opinando ustedes. Primero, si van a participar en la repartición de estas canastas alimenticias, ¿qué han hablado con el gobierno? ¿Qué información tiene hasta ahora?
Mira, hasta ahora la única información más formal, digamos, hasta ayer habíamos visto solamente los anuncios por televisión. Ayer yo recibí un llamado desde la delegación provincial de la región metropolitana, de la provincia de Santiago, donde me dicen que nos solicitan que nosotros dispongamos dónde empezar la distribución de las cajas y que por favor entreguemos esa información. pensando en cerca del 30% de la población de Renca. Ese fue el llamado. Pero más allá de eso no tenemos mayor información ni detalle tampoco. Yo lo consulté, me respondieron que no estaba todavía y que cuando estuviera me iban a informar respecto de cuándo comienza, respecto de criterio de distribución. En fin, la verdad hoy día no hay, al menos nosotros no tenemos detalle.
No hay mayor claridad. Bueno, para que todos, para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no lo conocen, usted es un alcalde de oposición, es un alcalde de la Democracia Cristiana, ¿no?
Soy independiente.
Independiente, ¿verdad? Que se fue del partido.
Sí, así es,
pero de la oposición. Yo le quería preguntar desde ese punto de vista si usted está de acuerdo con esta decisión del gobierno de repartir cajas de alimentos, si le parece una buena medida en términos de políticas públicas.
A ver, en términos globales, tenemos que pensar primero que todo que estamos en una crisis tremenda. Entonces, nosotros tenemos gente que llega todos los días a la municipalidad contraviniendo las recomendaciones sanitarias a buscar algo para comer. Esa es la realidad que estamos viviendo, y no desde esta semana, la estamos viviendo desde un mes al menos hacia atrás. Y por cierto que mi impresión es que nosotros deberíamos haber entrado a la cuarentena total en la región metropolitana o en el Gran Santiago, sobre todo pensando que fue dos meses después de iniciar la crisis, con medidas mucho más claras desde la perspectiva económica, que le ofrecieran algo de tranquilidad a la población, que además es fundamental para poder cumplir efectivamente la cuarentena.
Claro.
Y eso no sucedió. Hoy día ya no estamos en esa dimensión. Yo hoy día mi principal preocupación tiene que ver con la capacidad logística que existe para repartir 2,5 millones de cajas y la frustración y la ansiedad que se genera. Desde el momento que el presidente lo anunció el domingo, inmediatamente el lunes en la mañana teníamos gente en la municipalidad preguntando cómo iba a llegar su caja. El presidente después vuelve a hacer una intervención, a mí me parece eso muy complejo, tratando en teoría de explicar lo que había anunciado el domingo, y la verdad es que no explicó, no dio ningún detalle. Eso volvió a generar más frustración. Y hoy día, sea como sea que se haga, 2,5 millones de cajas, no existe capacidad física de hacer una entrega así en los tiempos que la urgencia requiere. Y mi impresión es que, por ejemplo, tomando en cuenta lo que me plantearon ayer, que partamos con el 30% de la comuna sin saber ni siquiera cuándo va a ser, eso significa que vamos a tener personas que van a pensar con mucha frustración que la caja no les va a llegar a ellos. Entonces, yo hubiese preferido en estas circunstancias un esfuerzo mayor en el ingreso básico de emergencia o familiar de emergencia, que hubiese permitido generar esa tranquilidad y transferir recursos que las familias pudiesen gastar en alimentación, que es lo que están requiriendo, además de elementos sanitarios.
Lo que pasa es que esa ha sido la gran pelea, ¿no?, de la oposición contra el gobierno, en el sentido de que la oposición siempre ha querido que se aumentara este ingreso mínimo de emergencia. Esa fue la discusión que se desarrolló en el Congreso. Finalmente el gobierno se puso firme y no lo aceptó, y se tuvo que aprobar esta medida, este bono de emergencia, de la manera en que el gobierno estaba proponiendo, que es 65,000 pesos el primer mes y luego decreciendo. Ayer yo se lo consulté al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, ¿por qué no habían subido el bono y así evitar de tener que repartir estas canastas, que como usted dice es súper difícil logísticamente, porque además el presidente ha comprometido que tienen que llegar estas cajas a los domicilios de las personas para que estas no salgan? Identificarlas, ¿cómo se identifica a la persona que realmente necesita esta alimentación y cuál no? Y él explicaba que esto es otro instrumento, porque el ingreso de emergencia va a llegar a una parte de la población, pero las cajas van a llegar a mayor número de población. Es un instrumento diferente. Desde ese punto de vista, ¿sigue pensando usted que no es adecuado, en el sentido de que si usted le da dinero a las personas, primero no puede saber en qué lo van a gastar, y dos, los obliga también a salir a la calle a comprar el alimento, que la idea es que se mantengan en las casas?
Sí, mira, estamos en una situación en que ninguna solución es óptima,
claro.
Todas tienen costos, y por lo tanto yo creo que el mecanismo de evaluación en este escenario es la urgencia, es que es lo primero que llega y que es lo primero que puede representar un alivio para la población. Sin duda van a haber personas que van a estar vendiendo la caja que le llegue en la feria. Eso nos pasa a nosotros muchas veces, las cajas que entregamos. Y eso son situaciones no óptimas. La pregunta acá es, cómo generamos el alivio más inmediato, ojalá con perspectiva de largo plazo. Otros dirán, y a mí me parece que van a tener razón, que una caja que en teoría dura 2 semanas es insuficiente, y es verdad. ¿Qué pasa después de las 2 semanas con la primera familia que recibió la caja? Estamos en una situación donde no hay óptimos. Nosotros estamos, esto desde la perspectiva social y también sanitaria, el sistema colapsó. Nosotros tenemos vecinos que hace 2 semanas rebotan del hospital y que han muerto también. Y eso hay que plantearlo así, porque si no nos quedamos con esta idea de que estamos relativamente bien todavía, y eso además aumenta más todavía la frustración de la gente.
¿Pero han muerto por falta de atención, entonces, alcalde?
Hay personas que han muerto por la gravedad de la situación que están teniendo, y también...
¿Pero son enfermos de coronavirus?
Enfermos coronavirus, personas que no han alcanzado a llegar al sistema hospitalario, personas que han tenido atenciones de horas en ambulancia. Estamos en la definición del sistema colapsado. Anoche nosotros tuvimos un vecino de Renca que estuvo 24 horas en el hospital, pero no era solo él, sentado, ¿no?, sin recibir una atención en camilla. Ya en un video dando vueltas donde era toda la urgencia del hospital Félix Bulnes con muchas personas así. Esa es la realidad. Yo ayer hablé con el subsecretario, con el director del servicio, con el director de la urgencia, tratando de ver qué podíamos hacer con ese vecino que estaba pasándolo mal en esas circunstancias. Y la verdad es que más allá de toda la voluntad que tienen, porque además yo lo veo que están en una situación de colapso, el sistema llegó a su tope. Y eso, por eso trato de relatarlo, porque mi impresión, y se lo decía también ayer a las autoridades, es que los informes diarios que están dando no cuentan esto. Y cuando no lo cuentan, la frustración aumenta, porque un vecino que está sentado en su casa ve del informe diario y dice, ah, todavía estamos. Pero la verdad es que no, hace rato que no existe capacidad.
La verdad es que no habíamos escuchado todavía, es la primera vez que alguien dice así fehacientemente que una persona con coronavirus fallece por falta de atención. ¿Y usted conoce casos de eso en Renca?
Mira, entramos al área chica.
Sí.
Nosotros tenemos casos de personas que han pasado por el hospital, han vuelto de manera sorpresiva para nosotros, porque no ahí tampoco tenemos canales de información. Acá el equipo de atención primaria es el que deriva a los pacientes al sistema hospitalario, ¿cierto?
Sí.
Y los derivamos cuando están graves. Hemos tenido informes de personas que han vuelto a nuestro servicio de urgencia en la comuna, que en teoría estaban hospitalizados, que fueron sacados del hospital en algún momento sin un canal de contacto con nosotros, que vuelven en estado crítico a la urgencia, y personas que en esos trayectos han fallecido. Yo no tengo la capacidad ni los elementos de juicio para decir que acá hubo una situación que no correspondió. Lo que sí sé es que hay gente que muere porque llegamos al colapso. Probablemente si estuviéramos con un sistema hospitalario que tiene capacidad, habrían personas hoy hospitalizadas que no están hospitalizadas, que las han mandado a hospitalización domiciliaria, que evidentemente es peor que estar en el hospital recibiendo las atenciones.
Claro.
A eso me refiero. Y eso, insisto, no es algo que comenzó ayer, es algo que comenzó hace al menos un par de semanas. Y eso tiene aparejado esta situación alimentaria. Entonces, volviendo a tu pregunta, que era si yo considero todavía que la caja sería óptima, la verdad es que no. Me parece que la caja va a generar mucha ansiedad por el tiempo que se va a demorar y por las condiciones que va a exigir todo esto. Incluso desde la perspectiva financiera, mi impresión es que el costo de la caja entregada a domicilio va a ser muy alto. Y eso, creo que en estas condiciones hubiese preferido o un bono nuevo, una caja de costar 30.000 pesos o por ahí entregada a domicilio, al menos, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros, los costos que nosotros pagamos de repente con grandes licitaciones también. Un bono hubiese tenido otras cosas contrarias, hay gente que a lo mejor hubiese gastado la plata en otra cosa,
sí.
pero hubiese tenido los recursos hoy para que los que requieren comprar alimentos hoy en la red local, entre los almacenes, hubiesen podido hacerlo.
¿Y ustedes
Mira,
qué están
no pasó
haciendo?
Y yo creo que hay que apoyarlo.
Ya.
No hay mucho tiempo tampoco para la discusión política, porque si no nos quedamos en eso y no en que funcionen las iniciativas buenas o malas que tengamos.
Y ustedes como municipalidad, ¿qué más están haciendo para apoyar las necesidades de alimentación que tiene la población suya, la de Renca? ¿Están pudiendo hacer algo?
Como todas las municipalidades, hemos tenido que transformar nuestro plan anual. todo, o sea, completamente. Nuestros equipos están hoy día dedicados 100% a la atención sanitaria y a la atención social. Y en la práctica nosotros hemos multiplicado por 10 las ayudas sociales que entregamos. Eso quiere decir que si en tiempos, entre comillas, regulares, nosotros entregábamos en promedio 500 cajas de mercadería mensuales a familias que llegaban a buscarlo a la municipalidad, hoy día estamos entregando 5.000, pero además a domicilio. Eso con recursos propios, o sea, los recursos de la municipalidad se volcaron hacia allá. Además lanzamos la campaña Estoy con Renca, una campaña a través de la cual privados, empresas y particulares nos han hecho aporte. Eso nos ha permitido sumar 10.000 cajas más de alimentos. O sea, hemos tenido una gran reacción del mundo privado y que también se están entregando a domicilio. En toda esta logística, dado que no la teníamos en la municipalidad, hemos ido contratando transportistas escolares y personas de esos rubros que quedaron también sin trabajo. Muchas de las cajas que nosotros estamos entregando, las que compra la municipalidad, tienen que pasar por licitaciones y compras públicas, que son grandes compras, pero las que nos llegan por recursos privados, hemos armado una red de almaceneros locales, que son los que están proveyendo esas cajas, y eso nos permite también activar localmente. Bueno, y a eso le sumamos una serie de programas destinados específicamente a adulto mayor, programas de voluntariado, programas de reactivación también de la economía local. Se han armado cooperativas para, por ejemplo, vender mascarillas, y nosotros somos compradores. Estamos cada día casi lanzando programas. Ahora estamos preparando un programa de entrega de balones de gas que empieza con 2.000 familias de adultos mayores, con 2 balones de gas para el invierno. Bueno, en la medida que vamos teniendo la posibilidad, van surgiendo nuevos programas. Además de toda la línea de sanitización, que también es súper demandada, a pesar de que todavía hay dudas incluso de su efectividad, esto de estar sanitizando las calles y con programas que llegan con amonio cuaternario, por ejemplo, a distintos rincones de la comuna.
Muy bien, alcalde Claudio Castro, alcalde de Renca, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Tuna en Punto. Que esté muy bien.
Gracias, Mónica.
Bueno, de esta manera estamos cerrando Duna en Punto en esta miércoles 20 de mayo, mañana feriado, 21 de mayo, va a ser un 21 de mayo bastante atípico, así que los dejamos con el aviso de que todos nuestros contenidos también los puede escuchar usted en Duna en Punto, y a continuación las noticias con María del Carmen Rodríguez, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Como siempre, gracias por escucharnos, que esté muy bien, muy buenos días.